Saludos a todos y a todas, yo soy Miki, les doy la bienvenida a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Ustedes saben que es un espacio que produce el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial PRACE de la Universidad del Sagrado Corazón. Si usted quiere comunicarse con nosotros para solicitar servicios, puede escribirnos a somospartepr@gmail.com o llamar a PRACE al 787-728-1515 a las extensiones 2297, 2292 y 2353. Y como todos los sábados, de 3 a 4 de la tarde, transmitimos en directo por Radio Isla 1320. Si tiene internet, puede escucharnos y vernos a través de radioisla1320.com. Y bueno, esa incertidumbre que planea el nombramiento del secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, debería preocuparnos a todos, no solo porque en esa secretaría se establece la política pública que incide en la educación de toda la población, sino porque mientras no se confirme al secretario, toda gestión se queda en el limbo, algo que el sistema ya no tolera, y mucho menos el programa de educación especial con el que se ha estado incumpliendo. Los impagos por servicios, el incumplimiento de las estipulaciones del caso Rosalía Vélez, la falta de servicios y recursos para el aprovechamiento académico de los estudiantes de educación especial, complica y llama el trecho escenario de la matrícula de sobre 135 mil estudiantes con necesidades especiales, lo que nos obliga, por supuesto, a discutir el asunto en el día de hoy. Esta semana se han intensificado los rumores que insinúan que el designado secretario de Educación no será confirmado al puesto porque no tiene los votos para ello en el Senado, por incompetente y por razones personales, según informes de la prensa del país. De hecho, la confirmación de un secretario debe considerarse en los primeros 100 días desde su nominación. En el caso de Román Meléndez, ya ha pasado un mes y medio y su nombramiento no ha ido a vistas públicas. Tanto Maritere González, que es la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, como el presidente del cuerpo, Eduardo Batia, tan reciente como el lunes salieron al paso de las especulaciones que podrían abortar la confirmación de este funcionario. González dijo que está a la espera de que la oficina de nombramiento le haga llegar la documentación del nominado secretario para convocar la vista de confirmación, pero al día de hoy ese informe no ha llegado todavía. Batia, por su parte, rechazó que el secretario no cuente con los votos para su confirmación y atribuyó los comentarios a chismes de pasillo. Esto es una cita. Y sin siquiera explicar la intriga, la Constitución requiere para la confirmación del secretario el voto de la mayoría de los senadores presentes en el hemiciclo al momento de la votación. Y según Batia, con 14 senadores habría quórum. Además dijo que él personalmente apoya al nominado. Otro que salió al paso a los rumores fue el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jorge Colbert Toro, quien dijo que el gobernador García Padilla no está considerando al exsecretario de Educación César Rey para ese puesto. El panorama del designado secretario se tornó borrascoso cuando dos días después de su designación se discutieron públicamente asuntos personales del nominado. Otro cuestionado que Román Meléndez no tiene la preparación académica para el puesto. También se ha cuestionado que es el personal administrativo el que corre la agencia día a día y que hay asuntos medulares que están pendientes, como el programa de educación especial y la subasta de libros. De hecho, el presidente del Senado hizo un llamado para que todo aquel que tenga algo que decir del nominado vaya a las vistas públicas de confirmación y lo diga allí. Lo mismo ha dicho Colbert Toro, quien recordó que el lunes el gobernador se reunió con el Comité Ejecutivo Legislativo, que está compuesto por los presidentes de Cámara, Senado, vicepresidentes y portavoces de los dos cuerpos, y no hubo objeción ni reparo con ninguno de los nominados. Mientras tanto, Román Meléndez dice que está confiado en que será confirmado, que está enfocado en cumplir su agenda, que es lograr la transformación del sistema público de enseñanza hacia uno de excelencia, porque ese es su norte y así lo ha citado la prensa. Otros rumores indican que el secretario había recibido el mismo tipo de presiones que denunció en su momento la doctora Gloria Vaquero, quien, como ustedes saben, recibió su nominación al cargo de secretaria de Educación antes que aceptar las exigencias de alcaldes y de legisladores que, según ella, le pedían acomodo para parientes y dolientes en esa agencia. El secretario Rafael Román había aceptado nuestra invitación, nuestra segunda invitación en lo que va denominado. Sin embargo, acaba de comunicarnos telefónicamente que está en una reunión con el primer ejecutivo y que no entrará. Yo no sé si entrará más tarde, si finalmente terminará la reunión con el gobernador. De todas maneras, lo esperamos. La que sí está aquí en el estudio con nosotros es Carmen Warren, a quien le doy la bienvenida como siempre.
Salud.
Es la portavoz del Comité Timón del Pleito de Clase, Rosalía Vélez. Y también estarán con nosotros Edwin Cordero y Elín Cintrón, que son director y exdirector de ejecutivo de la Organización de Directores y Administradores. Buenas tardes, Carmen, qué bueno verte.
Saludos para todos y todas.
Tenemos muchas cosas que hablar y sobre todo con ella como madre queremos saber qué es lo que está pasando. Sabemos que ella ha estado en varias reuniones y en varios encuentros en el departamento. Vamos a hacer una pausa, Marla. Déjame recordarle a los amigos que nos escuchan, que además tengo gente de Mayagüez que nos dice que nos escuchan, así que saludos a todos, que si quieren llamar pueden hacerlo a través del 787-292-1703 aquí en el área metropolitana. Y si usted vive en Mayagüez o en el resto de Puerto Rico, 787-457-1320, que es libre de coste, así que pueden llamarnos con muchísimo gusto. Vamos a hacer la pausa, regresamos inmediatamente.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INIPRODE, de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, CREACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. CREACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
En 1977, una madre pidió que quitara a su hija con síndrome Down. Lo más valioso era la familia. También sería para otros niños con impedimentos. Entonces, fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acérquese y conócenos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amipr.org o llama al 763-465. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
Estamos de vuelta, yo soy Nilgir, esto es, somos parte, les decía al principio del programa que con nosotros está esta tarde, bueno, si en algún momento se desocupara el secretario de Educación, que comprometió la tarde para estar con nosotros, si el gobernador lo deja salir de Fortaleza, pues estará con nosotros en algún momento, de lo contrario, pues prescindiremos de él. Está con nosotros Carmen Juárez y estará con nosotros también Edwin Cordero, que es el director ejecutivo de la Organización de Directores y Administradores de Puerto Rico, y luego también se unirá a la discusión el señor Elín Cintrón, que fue el director de esta misma organización. Carmen, a ti, lo que ha pasado en las últimas semanas, bueno, yo creo que desde que se nombró, desde que se nominó, inmediatamente salieron los asuntos personales que han llenado las cuartillas de medios de comunicación, y se ha dependido, pero ¿qué está pasando? ¿Tú has estado allí con ellos? ¿Has estado el día que los entrevistamos aquí? ¿Qué valoración haces tú de ese secretario?
Bueno, como te decía, Miri, lo he mencionado anteriormente, el señor Rafael Román con nosotros ha sido muy condescendiente cuando le hemos reclamado espacio para conversar y dialogar sobre nuestras preocupaciones como padres y madres en este proceso de educación especial y de la educación en general, las preocupaciones que tenemos. Él ha estado disponible para atendernos. Hemos tenido la oportunidad de conversar con él por cerca de cuatro, casi cinco horas, con él y con parte de su equipo de trabajo directo, igual que con la secretaria de Educación Especial designada. Y hemos podido presentarle un listado increíble, ¿verdad?, de preocupaciones que tenemos, que convergimos en el proceso de las conversaciones y de la comunicación, pues hemos coincidido, ¿verdad?, en la intención de acelerar los procesos para realmente lograr una transformación en el programa de educación especial. Yo te voy a ser bien honesta, con relación a todos esos asuntos que se han estado discutiendo públicamente, no he estado prestando atención sobre eso, no he estado al tanto.
Pero sabes que, por ejemplo, se dice que el senador Ángel Rosa ha hecho comentarios en torno a la falta de un doctorado, o sea, poniendo en duda la educación que tiene, el grado de educación que tiene el secretario para subir ese puesto, que era ya una pregunta que le hicimos aquí personalmente al secretario, porque tan pronto lo nombraron uno de estos abogados metidos, analistas, pues dijo, es que como no tenía un doctorado, que él, o sea, ¿cómo van a nombrar a un secretario sin doctorado, por ejemplo? O sea, que no tiene la capacidad. Y una de las de los asuntos que recoge la prensa insistentemente, o sea, todos los periodistas, es que hay asuntos que falta de competencia, que no cuenta con los votos en el Senado porque no es competente, ya, queriendo decir que es incompetente, para citarlo correctamente, y por asuntos personales. Así que a nosotros tampoco nos importa eso, ¿verdad? Porque tiene que ver el chango con la manteca. Pero de todas maneras, esos serían los argumentos para rechazar el nombramiento.
Nosotros quizás pudiéramos argumentar que algunas cosas que nos pueden preocupar de un designado a un puesto tan importante como el Departamento de Educación, que además de ser la agencia que más fondos recibe de todo el país, una agencia que se le ha conocido siempre como el monstruo por la complejidad en que se maneja, una de las cosas más preocupantes para nosotros en términos del nombramiento de la persona que está designada para este puesto es que tenga una agenda que no sea una agenda política, una cosa politizada. Eso es lo que a nosotros realmente nos impacta o nos importa de la persona que se designe para ese puesto. Que la persona no venga con unas directrices del partido, del que sea, sino que venga con una agenda de transformación, de unidad, de integrar a toda la comunidad educativa para hacer esa transformación que todos hace años estamos reclamando. Así que la tendencia a un bachillerato, maestría, doctorado o 50 doctorados no hace la diferencia. Si uno va a estar estar de alguna manera seguro a la, lo que plantee la política establecida por el partido político o de las personas que lo designaron. Nosotros hemos tenido experiencia con secretarios de educación con muchísimos doctorados que no, realmente nos ha pegado la manera en que han administrado
eso. El nombre, un nombre que se repite continuamente, ¿verdad? Es el del el secretario de educación, el doctor Zeta Rey. Ustedes tuvieron experiencia con el doctor Zeta Rey. Puestos a elegir entre Román y César Rey.
Bueno, primero que todo, con Román acaba de empezar, o sea, él no ha tenido un tiempo suficiente como para demostrar una cuál va a ser, ¿verdad?
Agenda,
no, de ninguna manera. Lo otro es que desde los reclamos que están haciendo los distintos sectores para ver su efectividad, demostrar la efectividad de él, nosotros no tenemos en este momento manera de identificarlo. Yo te puedo decir que yo participo del proceso de transición colaborando con la doctora Celeste Freites en la transición del Departamento de Educación. La transición del Departamento de Educación de la pasada administración y esta fue una que no tuvo nada de transparencia. Fue una en donde no hubo información, donde se ocultó información, en donde no se reveló nada importante que realmente pudiera tener disponible la nueva administración para poder manejar y arreglar todas las cosas que se encontraron ahí, que a nosotros nos consta porque estábamos ahí, que están graves, que están malas. En el caso del doctor César Rey, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con él y presentarle nuestras inquietudes y nuestras propuestas. Sin embargo, fue bajo el mandato del doctor César Rey que se cerraron más de 5 escuelas especializadas para niños con impedimentos múltiples severos, solo porque él simplemente recomendó que se cerraran porque no eran costo efectivas. Cuando ahí se atendía a estudiantes con impedimentos múltiples severos, entre ellas la escuela del Hospital del Niño, que se cerró para niños que están en residencial.
Dígame que te interrumpa, que sé que la información que nos está brindando es importante. Tenemos al secretario.
Ay, sí, bueno.
Tenemos al secretario que abundo, aquí. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Secretario, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes por la oportunidad.
No, un placer para nosotros, le agradecemos. Está en Fortaleza, nos dicen.
Estoy en una reunión con él ahora, estamos trabajando.
¿Están trabajando sobre su nombramiento?
No, con el nombramiento, asunto gubernamental, nada con el nombramiento, está todo bien.
Con el nombramiento está, bueno, eso es un decir, porque lo que ha reseñado la prensa no parecería que todo está tan bien, aunque hay voces que ya están consonos con que su nombramiento no tendrá objeción. ¿Quién está detrás de eso, de la intriga, secretario?
Bueno, yo, esa pregunta fue un poquito complicada para mí, ¿no? Realmente, en este proceso que llevamos en este medio y medio de la Departamento de Educación, he estado en diálogo abierto con senadores, con alcaldes, con líderes comunitarios, con distintas entidades que yo necesito para este proceso de lo que tenemos que hacer. Y francamente, no había tenido ninguna objeción, no ha tenido de manera alguna objeción con relación a mi nombramiento, está tomada por nuestra pregunta noticia, pero estamos confiados en que nosotros lo vamos a aprobar.
Eduardo Batía dice que lo que se necesitarían para todos los efectos eso serían 14 votos y que usted contaría con esos 14 votos, pero eso no sería ir demasiado demasiado restringido al proceso de confirmación.
Pues no estoy confiado, como le mencioné, de que al final del día, pues nosotros vamos a tener, este señor va a tener el respaldo de toda la mayoría, inclusive de legisladores de minoría.
O sea, usted que se ha reunido con los con la independentista y también con los PNP.
Me he dialogado y he tenido conversaciones con distintos legisladores, porque para el proceso que vamos a hacer no podemos estar contando solamente con una delegación. Aquí hay legisladores congresistas que tienen muy buenas intenciones, que tienen muy buenas ideas también de apoyo, la legisladora del PIB también, así que en ese sentido no puedo limitar mi comunicación solamente a un sector del gobierno.
Es que parecería que los detractores suyos no están en la fila de la minoría y de los partidos PNP y Piquero, sino que parecería que están en el mismo Partido Popular. Se dice que Ángel Rosa es uno de los oponentes más acérrimos suyos, porque usted no tiene la preparación. Una pregunta que yo le hice cuando estuvo aquí su primera comparecencia, secretario.
información.
Pero esa información no la tengo en manos de él, ¿verdad? Pero yo he empezado como senador y no sé qué con él hace una semana atrás, que él me manifestó su respaldo, así que en ese sentido, pues me tengo que tener los adecuados aquí.
O sea que a mí el Rosa le dijo que cuenta, que usted cuenta con su voto.
Sí, de seguro.
Y no le puso ninguna pega, no puso ningún pero.
Ninguna presión.
¿Qué otra cuestión podría plantearse en la pista de confirmación en ese informe que la senadora Maritere González está esperando para citar a las vistas de su confirmación, secretario?
Bueno, si me está dando respuesta, yo entiendo que con relación a mi preparación académica no cumple con la preparación para ser secretario de educación. Yo tengo experiencia tanto en la sala de clase como en la administración de escuelas, como en la administración de proyectos especiales también. Así que estoy en la historia en el departamento de educación. Así en muchas facetas que incluyen desde la sala de clase hasta inclusive la colaboración y trabajo con entidades sin fines de lucro en un momento dado que ningún turista especial en la organización de educación. Independientemente de cualquier reclamo o preocupación que tenga la comunidad escolar, la comunidad académica del país, yo estoy dispuesto, yo voy a pasar por el proceso y en este escrutinio estaremos dispuestos para contestar todas aquellas preguntas de todo tipo de índole, de administrativa hasta docentes y académicas.
Y esos asuntos personales que se discutieron tan pronto usted llegó a la nominación, ¿podrían minar y podrían abortar su confirmación?
No hay razón para ello porque mis asuntos personales están claros, de hecho en asuntos personales no están en muchos de este asunto. Aquí lo importante es cuál es mi agenda, cuál es mi misión, para historia como director escolar, como académico, como maestro, como profesor de educación. Así que en ese sentido no tengo nada porque total ni nada que tener.
¿Habrá algún elemento de prejuicio o algún sesgo ideológico de clase del hecho que usted venga de una familia pobre, que haya sido director de una escuela de un residencial público, en un gobierno que evidentemente es un gobierno, diríamos nosotros, de blanquitos, porque o sea no vemos muchos negros tampoco en el gabinete del gobernador?
Yo quisiera pensar que eso no es una razón para la oposición, así que en ese sentido que no, yo entiendo que estamos en el siglo XXI, año 2013, que el país ha adelantado mucho en su misión, en muchas cosas que hoy ya tenemos puntos de convergencia, puntos de unión, puntos que tenemos que trabajar, para mí es la agenda académica, la agenda que tenemos que implantar, el consenso, el escuchar a todos los sectores, muchísimos sectores que tienen visiones encontradas sobre lo que es, lo que debe ser así de la educación, que es el tema que ustedes probablemente trabajan, que es el tema de la educación especial, y en ese aspecto yo soy una persona que está disponible para escuchar las voces y para trabajar con ellas.
¿Ha pensado en tirar la toalla, secretario, y pedir que retiren su nombramiento como hizo Gloria Vaquero? Y le pregunto de paso, ¿hay alguien que le haya pedido que le acomode algún pariente o doliente en la agencia?
No, yo no he pensado en esa, las personas que me conocen van a decir que saben que renunciar nunca también en mi mente ni en mi vocabulario, porque es una persona luchadora, trabajadora y soy yo que no de la raya, así que en ese sentido no se lo dice en mi mentalidad.
¿Usted sabe cuándo va a llegar este informe de esa comisión que pidió Maritere para poder convocar a la no sabe nada? ¿Ya usted llegó todos los documentos?
Estamos proyectando que la próxima semana, dos semanas estarían en este informe.
Bueno, antes de que se cumplan los 100 días, porque se supone que constitucionalmente ustedes tendrían ya que estar trabajando en la confirmación suya.
Está toda la documentación, está todo lo que se refiere, así que en ese sentido estamos en ese proceso ya de que...
¿Cuál es el efecto que tiene el hecho de que no acaben de confirmarlo? Ahora mismo usted tiene una responsabilidad enorme en administrar la oficina o la agencia más que, con mayor presupuesto. Está prácticamente, como se decía, ¿no? Estaba casi en una sindicatura, tienen que demostrarle al gobierno federal que están haciendo un buen uso o un uso correcto de los fondos federales que se reciben, que son miles de millones. Así que, o sea, ¿qué pasa cuando usted no está nombrado? ¿Qué pasa en esa agencia que está todo detenido, un limbo?
No he estado todo detenido, solo estamos trabajando. Yo desde el día 1, si algo no me ha limitado en tomar decisiones en la agencia, ha sido el hecho de que uno estaba designado. Yo no he estado trabajando haciendo propuesta, hacer un análisis de cosas que tenemos que encaminar. Y hemos estado tomando decisiones como la retenería, como la responsabilidad de Colombia. Cuando uno estaba hablando como secretario designado, usted tiene todo el poder en el de tomar la decisión, se puede hacer con algo independientemente de que esté confirmado. La confirmación realmente lo que hace es que se reafirma que está confirmado por los próximos 4 años que el señor se mire papel, ¿no? Creo que dure el secretario que se ha confirmado y que obviamente pues ya no tendríamos que estar en esta intriga, pero realmente el hecho de que yo esté confirmado no me limita ni legal ni en términos de administrativo para las funciones que tengamos que tomar.
O sea, que está trabajando con todos esos señalamientos que había hecho el gobierno federal sobre el uso de los recursos federales, ¿no?
Así como es.
Aparte de todo lo demás.
Sí, la institución es nuestra, a toda la secretaría, a los secretarios de trabajo y administración, inclusive ya ahora estamos trabajando con los preparativos para el inicio del semestre escolar de maestro, así que no estamos detenidos.
Ya leí que usted había dicho que era insostenible lo que pasa en la escuela esa del Tuque, en la escuela de Lila Mayoral Wilshing, que las lluvias de bala amenazan todos los días a los niños y a los profesores, ¿no?
En ese caso, como expresé ayer cuando se habló sobre ese tema, de hecho lo leí bien temprano en la mañana y me tengo por sorpresa, le tengo que decir que, obviamente, yo hice un compromiso de que los próximos días yo llegué a la escuela de Tuque para ver de frente personalmente el asunto, y tanto aquí tengo que tener que impresión sobre el asunto, porque el día de la noche para que tenga la pensión que podemos llevar a que esto que podemos llevar seguramente es insostenible que esto ocurra, que una escuela tenga que limitar su horario escolar o limitar los servicios a los estudiantes por practicar en alguna escuela.
Sí, bueno, pero el superintendente ha dicho, bueno, si me dan un sitio, si me regalan un terrenito, yo puedo mudar el campo de tiro, pero si no, me voy a tener que quedar aquí, porque la escuela, el tiro ese, el espacio de tiro está allí hace 20 años y la escuela hace solamente 6 años que está allí.
Ya lo comentaremos, ya lo comentaremos con el director de su particular.
Bueno, secretario, nada. Gracias por atendernos y suerte, ¿no?
Gracias a ustedes y éxito en la gestión que ustedes siempre hacen, no detengan la lucha.
No la vamos a detener, aquí está Carmen Warren haciéndonos un repaso de lo que ha sido los encuentros que ha tenido con ustedes, así es que esperamos que en efecto todo este insumo de información que se le ha entregado a ustedes les sirva para que podamos adelantar los intereses de esta comunidad de estudiantil.
Gracias.
Buenas tardes, hasta luego. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Tenemos en la línea telefónica a Edwin Cintrón, hablaremos con él y con Carmen Warren, que también está aquí, quien hablaba era el secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, que ha estado esta semana, mira, como la pica en Flandes. Vámonos a la pausa, regresamos.
Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicio como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y MICRODES de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, CREAPE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. CREAPE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Invalidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519.
Biblioteca Regional para Ciegos.
El conocimiento a tu alcance.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al CTY 754-8034. Recurso con sentido. En 1977, una madre pensó que separar a su hija con síndrome de Down lo más valioso era la familia. También lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acérquense y conócenos, porque más que lo recomendamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a AMIPR.org o llama al 763-465. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
Eso es, somos parte por un Puerto Rico inclusivo. Les recuerdo que si quiere llamarnos, puede hacerlo 787-457-1320 en el área metropolitana o en el 292-1700. No, mentira, 1702. Ese es del área, ese es de la isla, ¿verdad? 457-1320 es si está fuera del área metropolitana. En San Juan puede llamar al 787-292-1703. Tengo en la línea telefónica al señor Edwin Cordero, que es el director ejecutivo de la Organización de Directores y Administradores. Saludos.
Saludos, Mele.
Usted está en este puesto porque lo dejó el secretario, ¿no? Cuando lo nombraron.
No, este puesto yo estoy hace más de un año, año y medio antes del secretario.
Ah, pero ahí pertenecía, o lo habían hecho un nombramiento a esa organización, ¿o no?
Lo que pasa es que el 8 de diciembre nosotros tuvimos las elecciones de la organización según el reglamento, y todas las personas que participaron, el honorable secretario, pues entonces participó para la presidencia.
Ya.
En este caso, alguna diferencia.
Claro, usted es el director ejecutivo. Oiga, y dígame cuál es su valoración de este señor que ha sido noticia durante toda esta semana.
Verdaderamente un saludo al honorable secretario, que está fortaleciendo al honorable gobernador, a usted y a todos los radioescuchas, porque la verdad es que este programa se escucha desde toda la isla y es importante llevarle un mensaje con relación a las personas. Nosotros, la organización de directores, estoy hablando con la organización de directores, nosotros tenemos personas de que son maestros, que son los maestros, los directores, superintendentes y administradores. Y a la misma vez, pues tenemos personas con maestrías y doctorados. Mm-hmm. Con relación al nominado Rafael Román, yo personalmente, y la misma organización, entendemos que es una persona que sí tiene las capacidades, sí tiene el interés y el esfuerzo, y así mismo lo está dedicando. Estaba en su oficina hasta las 8 de la noche para atender personas que en el pasado se le hicieron injusticia, y después de las 8 de la noche, allí se sigue trabajando. Se sigue trabajando para que la persona y ese cierto pueda correr. Y lo más importante en términos de la designación del honorable secretario es la experiencia que tiene, la experiencia que sale del departamento, estudiante de la escuela pública, maestro, director, ayudante especial del secretario. Sí conoce el departamento y lo conoce en todas las áreas. Cuando comparamos con una persona que en un momento dado tiene un título de doctorado, el honorable secretario podría dejar esto de administrarlo y podría seguir sus estudios a niveles doctorales, pero él decide servirle al pueblo. Y sabemos dentro de nuestra organización que tenemos personas con su doctorado completamente y los respetamos, pero los doctorados están a base de especialización. ¿Qué pasa? Puede tener un doctorado en currículum, puede tener un doctorado en matemáticas, puede tener un doctorado en ciencia, puede tener un doctorado en sociales, pero la finalidad es que tenga la experiencia y conozca el departamento en todas sus áreas. Por eso nosotros, la Organización de Directores y Administradores de Puerto Rico, siempre está respaldando al secretario porque es hijo de nuestro sistema público y realmente al ser hijo de nuestro sistema público conoce nuestro sistema, quiere nuestro sistema y quiere estar para adelante con nuestros niños, que es la razón de ser que tenemos.
Bueno, pues nada, muchas gracias, señor Rincón.
Pero déjame decirte algo. Claro. Que me hablan en términos de que me hacen comparación a este estudio, te tengo que decir que el sistema sobre que está cualificado. No le estoy diciendo nada, el doctorado le dice que realmente puede ejecutar porque hay que esperar que aprenda el sistema. Cuando me hablan a mí en la prensa en términos de que soy una persona que llegó un momento dado, que se divorció, el Puerto Rico. Realmente son muchas las personas que se hacen su vida completamente. Mire, y estaríamos discriminando entonces por esta situación con las madres solteras, estaríamos ahí con los padres solteros, también con la diferencia, con la gente de diferentes intereses sexuales. Por lo tanto, aquí lo importante es el desempeño que él pueda dar. Y creo, y estoy seguro que va a ser grandes cosas para él, para este pueblo y por el bienestar de nuestros niños, que son las donde estén. Y respecto a los senadores, que evalúen de corazón realmente la eficacia que él tiene para producir en este pueblo y pueda desarrollar su sistema limpio de politiquería. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted por atendernos y muchas gracias también por ese planteamiento. Buenas tardes.
¿Cómo están hablando? ¿Conmigo?
Sí, con usted.
Muchísimas gracias, miren, muy buenas tardes. Está hablando Rafael Fabre. Yo fui director por 30 años del Centro de Rehabilitación Vocacional de Ponce. Y le llamo única y exclusivamente para felicitarla por la excelente entrevista que le acaba de hacer al candidato a secretario de Educación. Las preguntas fueron directas y al grado. No como otros reporteros que dan contestaciones al preguntarle y no dejan que la persona pues exprese su propia idea. Usted fue directamente al tema aquí, de frente. Así que la felicito, porque eso usted siempre es un modelo para muchos reporteros que hoy día pues no lo hacen igual. La felicito por el programa y a los que están allí con ustedes en la radio.
Como no, muchas gracias. Felicito a Jimmy Morales y a Marla y a la gente de Trace, que son los...
Claro que sí, claro que sí, un placer. Sí, fue un honor para mí servir al pueblo puertorriqueño, sobre todo a la que yo fui.
Sí, en la rehabilitación todavía estamos en veremos con esos asuntos. Usted se fue del sistema y yo creo que todavía siguen los mismos problemas. Las madres, los padres, las niñas, los niños reclamando exactamente la misma atención que necesitaron siempre.
Bueno, a ver, lo que a mí concierne, yo siempre he visto a la cooperación y ayuda. Yo estoy en la zona sur de Ponce. Vi todos los servicios que está dando un alcance y siempre fui positivo para ayudar a todas las personas con algún impedimento físico o mental.
Pues muchas gracias, don Rafael. Un abrazo.
A la orden.
Quédese con nosotros.
A la orden de su lucha. Muy bonito.
Quédese con nosotros.
Gracias.
Buenas tardes. Perdóname, Carmen. Hola.
Buenas.
Sí.
Para darle la bienvenida a Radio Isla. Y para que usted sepa que siempre la hago con toda mi alma y con todo mi corazón, su amigo siempre, Jiménez, que la quiere mucho.
Muchas gracias, señor Jiménez. Muchas gracias. Un abrazo también para usted. Que tenga buenas tardes. Carmen, te tuve que interrumpir en un momento muy importante porque estábamos hablando de cuál había sido la experiencia del comité, del proyecto de clase de Rosalía Viable con César Rey, y me estabas haciendo un cuento, y es importante que la gente lo sepa, porque claro, es que no todo lo que brilla es oro, y a pesar de que es una buena persona y que no estamos aquí discutiendo nada, pero en el caso que nos ocupa a nosotros, ¿verdad? El asunto de cómo se ha manejado históricamente la Secretaría de Educación Especial, a eso era lo que íbamos.
Sí, el caso del doctor César Reyes, particularmente la experiencia nuestra fue una de mucha tristeza y congoja, porque nosotros teníamos pensado que quizás él, como ser una persona muy reconocida como un gran humanista, pudiera haber manejado la agencia de una manera distinta. Esa era nuestra expectativa. Sin embargo, bajo el liderato del doctor César Rey, se cerraron más de 5 escuelas especializadas que atendían a población de impedimentos múltiples severos, entre ellas la Escuela del Hospital del Niño en Guaynabo, la Escuela Efraín Sánchez Hidalgo, la Escuela se reabrió luego, la Escuela Arrayanes de Carolina, que se reabrió bajo el doctor Aragunde, la Escuela Sordos Ciegos en Bayamón, que estuvo a punto de cerrarse y casi la anularon, y así por el estilo, y lo que igual era la demanda para cerrarlo. Que no eran costo efectivas.
Una cosa es evaluarse la costo efectividad de un servicio que es fundamental, o sea, y un derecho que tienen los niños de ser atendidos.
Eso hay que preguntárselo a César Reyes. En otro caso, nosotros tenemos que hacer referencia, el público nos recordará, de que el exsecretario fue acusado también bajo el Tribunal Federal de maltrato institucional por la violación de derechos civiles a un estudiante que se le negaron servicios educativos en el sistema público de enseñanza, y la mamá tuvo que hacer una querella, que esta es la compañera Marta Díaz, para requerirle que se ubicara la vida entonces en la escuela privada bajo el costo del Estado, pero para eso hubo que emplear un montón de dinero del país para defenderlo indefendible por las acciones acometidas por el secretario César Rey. Otro caso que te puedo mencionar con él es que bajo su mandato él reclutó al presidente de la Comisión de Derechos Civiles en aquel momento, de Nazar Sequeira, como parte de la representación legal del Departamento de Educación, para atender el pleito de clase en contra de un pleito de derechos civiles. Después de eso...
Pero si uno... Espera un momento, porque aquí tengo que ver... salir en defensa... porque si tiene algún contrato, entra. O sea,
bueno,
no me refiero tan irresponsable uno como el otro, ¿no? Porque, digo, o sea, está ahí de manera, a mí me podrán
después de la salida de Benazal, que era de la comisión y de la presidencia de la comisión, pues entonces trabajó y elaboró bajo el Departamento de Educación con César Rey, y luego de eso también como abogado en contra también de los padres y madres en el proyecto de clase, y con las querellas particulares que sometían los padres y las madres.
Cosas de bebé, Arancho.
Las primeras sanciones que se adjudicaron en el pleito de clase, se adjudicaron bajo el liderato del doctor César Rey, sanciones por incumplimiento, eran de $1,000 diarios, por no haber hecho lo más sencillo que tenía el pleito, que era ir revisando cada uno de los expedientes y revisar que todo estuviera en orden y cumpliéndose.
O sea que no queremos saber
de eso. No, de veras que él puede seguir atendiendo las cosas que está haciendo. Yo espero que donde está trabajando lo esté haciendo muy bien. Pero no quiero dejar de mencionar algo, un detalle bien importante que también es del conocimiento general. Y es que también bajo el liderazgo del doctor César Rey, la Comisión de Derechos Civiles, después de la salida de la Secretaría, hizo una investigación en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Duró una semana completa de vistas públicas desde temprano de la mañana hasta la tarde, y sometió después de un tiempo un informe aguado desde el punto de vista nuestro de los incumplimientos sostenidos del Departamento de Educación y todas las agencias en términos de la violación de derechos civiles y constitucionales de nuestros hijos e hijas. Así que él y otros con muchos doctorados han estado disponibles para mantener el incumplimiento sostenido del Departamento de Educación. No nos interesan los doctorados. Nos interesa la gente que tenga la firmeza y la actitud de conciencia de atender las necesidades y los reclamos de los estudiantes y del estudiantado del país con necesidades especiales y con el regular, de las madres y de los padres y de la comunidad en general, que incluye a los que casi siempre también están excluidos de este proceso, que son las maestras y los maestros. Así que necesitamos y esperamos, ¿verdad?, que en el doctor Román que él atienda ese reclamo de mucho tiempo, la participación real. ¿Qué toma en cuenta sobre la primera pregunta que me hacías sobre el profesor Román? El profesor Román lleva muy poco tiempo en el Departamento de Educación. Tiempo que, como yo mencionaba antes, no ha tenido nada más que para hacer quizás relaciones públicas, darse a conocer, reunirse con la gente que le informe todos los problemas que tienen, cuántos son los ratones que caben por la escuela, cuántos libros le faltan o cuántos personal que votaron en la pasada administración no tienen y no los pueden reclutar, y ni siquiera tienen información completa de qué dinero le dejaron disponible para manejar la agencia, porque en la transición no se dio eso. Hace menos de una semana se acaban de salir los informes que todavía no se han dado a conocer públicamente al país del desastre terrible en las finanzas de todas las agencias y muy en particular del Departamento de Educación. Y entonces las exigencias de tantos alcaldes, de tantos representantes, de tantas personas de tener audiencia.
Como él dice que no, él dice que no. Él me acaba de contestar concretamente que nadie ha hecho ningún acercamiento para que le acomode a un acomodo razonable a alguno de los parientes o dolientes. Y yo le pregunté directamente, y le pregunté directamente qué puede hacer un secretario nominado que no sabe que está en la cuerda floja, que podría perfectamente dentro de dos semanas, dice él, que lo van a convocar a pistas públicas de confirmación, que podría perfectamente colgarse y tener que coger su barco y lo dice, que nadie quiere que sea así, ¿verdad? Uno quisiera pensar que es una persona que tiene el interés y que tiene la juventud, tiene la interés, tiene, parecería una buena persona, yo ni lo conozco. O sea, he hablado dos veces con él y he hablado dos veces con él así públicamente, así que no tengo ninguna intimidad ni me decanto por nadie, ¿no? Pero lo cierto es que parece que tiene las ganas de hacer cosas.
Yo tengo que decirte, Mili, que no es la posición del Comité Timón en este momento avalar o no la
declaración
del profesor Romano. Lo que sí yo pienso es que es injusto que en este proceso de tan corto tiempo alguien esté reclamando que él no ha podido hacer nada, pues porque la respuesta es que no puede hacer nada, porque no tiene el poder.
Él es el que estaba dando
instrucciones. Él puede dar montones de instrucciones, pero que no, van a hacer lo mismo que hacían los otros cuatro años, ya no nominados, sino ya designados, que daban muchísimas instrucciones y la gente hacía cualquier cosa menos lo que se les decía, porque este sistema tampoco tiene un sistema de consecuencias. Entonces el profesor Román puede dar 50 instrucciones y la gente lo va a hacer cuando pueda, quiera y le dé la gana, perdonando la expresión. Y él no puede hacer nada porque todavía no los puede votar. Todavía no puede salir de los que están.
Porque no tiene la autoridad. Porque no tiene la autoridad. Realmente está. Es una especie de limbo, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que lo importante es que la Asamblea Legislativa ya no deje de arrastrar los pies y que empiecen allá a nombrar esos secretarios.
En todas las agencias.
En todas las agencias.
El único que se ha designado es el secretario de Estado.
Y el secretario de pero hay que recordar que son los dos que lo sustituirían en caso de que el gobernador o se vaya de viaje o le dé un zaperoco o le pase algo, tenga que viajar, tiene que dejar a un sustituto y tiene que estar nombrado. O sea, si es que por eso han confirmado al de justicia y al del Departamento de Estado, que son el de Estado, el segundo en mando para todos los efectos en el organigrama de Puerto Rico, y el tercero en la sucesión es el secretario de Justicia, pero por lo demás
es que hemos visto que es una cosa que parece que va a una caravana cojo.
Está muy lento el proceso. Nosotros realmente desde las escuelas tú percibes la ansiedad que hay, porque igual todavía las escuelas pues no tienen presupuesto, entonces no se han acabado, no han acabado de decir, pues mira, es que no hay presupuesto y no le podemos designar quién le va a recoger la basura, quién el nuevo maestro, ni nada de eso, porque no hay dinero. La pasada administración lo dejó sin dinero.
Que son un poco, 1,000 millones menos, 1,000 y pico millones menos en el presupuesto que tiene este año el Departamento de Educación. Anoche lo busqué en el, haciendo una investigación, en la búsqueda para este programa, y creo que lo tengo aquí en mis notas, que hay 1,200,000, de aquí mismo, a ver, ¿dónde lo tengo? Vamos, estoy como las viejas, ya yo estoy una vieja, estoy como el papa. Ya yo estoy un viejo, pero quiero recordar que era 1,000,000,000 de dólares menos que va a tener el Departamento de Educación disponible para poder manejarse la vida. Está con nosotros el Insintron. Buenas tardes. Usted es director ejecutivo de la Organización de Directores y Administradores.
El expresidente de la organización para 8 años.
Ah, es presidente. ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Gracias, señor Ben.
O sea que conoce a Román Meléndez.
Pero claro que sí, llevo 25 años en el Departamento de Educación laborando con su maestro, superintendente, director de escuela, y conozco muy bien a mi amigo Román, al secretario de Educación. Creo que de las mejores designaciones que ha hecho el gobernador de Puerto Rico fue la de Román. Yo creo que dio en el clavo. Se habla siempre de un supersecretario en cada 4 años. Yo creo que el supersecretario que va a tener que ser Pablo va a ser Román. Es un secretario que conoce el sistema, en el mes y medio que lleva trabajando, ha demostrado la calidad, la competencia que tiene, el conocimiento que tiene dentro del sistema de educación. Yo creo que es un momento ya de que lo nombren y que nosotros podamos decir que tenemos un secretario en propiedad, y ese tiene que ser este Rafael Román.
Yo le preguntaba porque, vamos, que a mí tampoco me importa tanto, aquí los populares han estado toda la vida endiosando a Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín nunca terminó un bachillerato, se dropeó de la universidad en el segundo año, y aquí nadie nunca le cuestionó si tenía una carrera universitaria, si no lo tenía, si tenía un maestrío o así, no tenía ni bachillerato. Y estuvo, ¿cuántos años? ¿24 años en la gobernación, y estuvo otro montón de años, no tanto, pero estuvo también en el Senado, en dos instancias. Así que, ¿ustedes qué valoración hacen de las críticas que se le hacen al secretario nominado, designado, de que no tiene la capacidad intelectual, vamos, la académica? No vamos a hablar de la capacidad intelectual, porque esa probablemente ya nos ha demostrado en más de una ocasión que la tiene, pero esa preparación académica.
Puedo decirle que para ser gobernador hay que saber leer y escribir. Y yo creo que el secretario de Educación tiene la preparación, tiene la capacidad. Es el expresidente de la Organización de Directores y Administradores Escolares, pues nosotros acordamos todo lo que tiene que ver con la administración. Él demostró en el tiempo que estuvo como presidente de la organización las agallas que tiene, la energía que tiene para trabajar con este sistema.
¿Y en qué se manifiesta esa agalla? Perdóneme que le interrumpa. ¿En qué se manifiesta? ¿Qué cosas hizo para que le valide ese reconocimiento que usted le hace hoy?
Pero en el primer mes y medio que ahora está trabajando, ha visitado distrito, ha resuelto los problemas de la escuela. El problema que había sobre de 500, en diciembre, sobre 500 personas, se retiraron. Él tuvo la estrategia de nombrar a esa gente en un Star Force, hacerlo rápido, y lo pudo lograr. Habrá un caso de los que todavía falta, pero ha logrado de 500. Yo creo que él ha demostrado esa capacidad que tiene, conoce el sistema, conoce cómo funciona en la escuela, conoce cómo trabaja el presupuesto, y eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros teníamos ganas, teníamos deseo de que llegue a ser un universitario el que venga, no uno que venga desde abajo, que conozca el sistema. Yo creo que tiene una juventud increíble para echar este sistema hacia adelante. Y yo no lo digo y no me arrepiento de que uno de los mejores secretarios va a ser él. Y te lo puedo decir porque yo, mucha gente podrá llamar y decir, mira, yo soy del partido de Román. que el que conoce a Luis Cintrón sabe que yo no soy, yo soy el otro partido, pero yo soy educador y yo quiero lo mejor para la educación. Yo le pido a mis legisladores, yo soy progresista, que piensen en la educación, que piensen en este joven, que quiere que esto sea adelante, que le den educación, porque este sí va a ser un supersecretario. Y me lo ha demostrado a mí, como al frente de la organización escolar de directores, lo ha demostrado en la escuela que él dirigía. Una escuela que mucha gente puede decir que para nosotros es bien difícil, él echó hacia adelante esa escuela. Y si nosotros sabemos ese ejemplo, vamos a lograr muchas cosas para el departamento.
Bueno, Cintrón, le agradezco muchísimo su intervención esta tarde. Sepa que aquí tiene, pues bueno, un espacio para cuando le plazca.
Muchas gracias. Yo quiero felicitar al gobernador de Puerto Rico por haber seleccionado a Román como secretario de Educación.
Oiga, pues a ver si tiene culpa que no le vayan a cortar las patas allá en la legislatura a los que son del Partido Nuevo, que usted le ha hecho un llamado ya y que sería digno de ser
el consejo. Yo creo que cuando le quedan los compromisos, estamos con la relación para entrar en nuestra estudiante primero. Y Román, bajo la tutela de Román, vamos a ver ese departamento que adelante y lo vamos a lograr.
Pues muchas gracias, Cintrón. Gracias por participar.
Gracias.
Parecería que está cuadrada la cosa. Sí, que es participar. No, yo sí quisiera comentar que a mí me llamó muchísimo la atención el que legisladores y alcaldes estén llamando y la atención de que el designado secretario no ha visitado todavía todas las escuelas de su municipio. Es algo absurdo y ridículo, ¿no? O que han estado pendientes de que no los ha recibido o no los ha ido a visitar para discutir proyectos y propuestas que tienen. Si ustedes hacen una revisión de las propuestas, más de 200 tipos de propuestas y proyectos de ley que se han sometido en lo que va de este mes y medio, que son una clase de disparates, las relacionadas a educación, una clase de disparates y cosas que van contrario a la ley. ¿De dónde sacan estas personas estas propuestas y estos proyectos? Y deben estar criticando, señalando las inacciones del secretario, que como ya hemos establecido, no tiene todavía poderes alguno y que tiene aferrados a puestos en distintos lugares, que aunque se les ha requerido que se disponga y se vayan, al montón de gente que todavía están ahí, que no se van.
Los inamovibles.
No se van a mover.
Son los inamovibles. Y luego demandarán
porque los demandan
de partido.
Nosotros llevamos 32 años demandando y no ha pasado nada. Pues esto mismo les debe pasar a ellos, que los demanden.
Pues no hay que tener la mano muy temblorosa, no hay que ser como el Papa Benedicto. Hay que decir, usted no sirve, mire,
para afuera.
Es decir, no, sino el país no te va a enderezar nunca.
No, no,
pues, porque hemos estado siempre muy apegados al aire bendito, que nos caracteriza. Pues si usted llega a una agencia y sabe que esta oficina no está funcionando y que la dirección de esa oficina no ha hecho lo que se supone que tiene y que te está metiendo en camisas de once varas, me refiero al caso de en el pleito de Iván Rosa Lidia Vélez, una determinación de un superior o de un administrador que vaya en contra de las disposiciones estipuladas y de la violación de los derechos de los estudiantes, ya pone en predicamento al secretario. Entonces no hay que tener ningún
paño de hielo común.
No es un doctorado. Bueno, además, déjame decirte que en el cuatrienio pasado, ¿cuántos secretarios hubo?
Hubo cuatro.
Y cuatro eran doctores, ¿verdad que sí?
Bueno, se dice que hay
unos tenían el diploma, tenían el grado de doctor, todos, los cuatro. ¿Y no pasó nada?
No.
¿Verdad?
Sí, pasó mucho.
Pasó en contra.
Todo lo contrario.
Totalmente en contra de lo que se supone que es, de lo que se aspira. Así que tiene una batalla monumental.
Ojalá yo creo que él le da la oportunidad y él tiene que empezar a hacer las alianzas con quien corresponde. Aquí las alianzas no pueden ser con los alcaldes, con los políticos de turno, ni los del partido ni los del otro. Es con el pueblo. La alianza aquí es, y el compromiso tiene que ser para transformar la educación del país, que hace tiempo está pasada, de que se le preste atención y se enfoque en lo primordial, que es realmente traer de nuevo a nuestro país lo que nosotros esperamos de un secretario de educación, una persona que dignifique ese puesto.
Y esa reestructura
situación es ya urgente, que tiene que ser urgente. Y eso del diseño, de que se nombre por 10 años, bueno, eso es una idea que es razonable en un país que tenga una misión que no comprometa políticamente el compromiso y la gestión del funcionario. Es una lástima, pero es que es terrible. Imagínate que nosotros cuatro años, 10 años, de los 4 que tuvimos, de cualquiera de los 4 anteriores. Madre mía, nada, nos vamos. Pues muchas gracias, Carmen, por estar aquí siempre tan grato. Gracias al secretario de Educación por atendernos. Gracias a los invitados Edwin Cordero y Elín Cintrón por estar aquí. Gracias a Marla, la directora técnica, a Ginés Morales, que es la productora del espacio. Con ustedes estaremos el próximo sábado.
Y vamos a estar con una propuesta de deportes para niños y niñas con necesidades especiales que vamos a tener aquí. Así que suelto a todo el público que nos escuche, que es una oportunidad muy buena.
Muchas gracias. El sábado.
No, hasta ahí no. Oportunidad de apoyar mis capacidades y servir a mi comunidad. Parte de mi pantorrillo, somos parte del acto que está aquí. Somos parte de mi pantorrillo, somos parte del acto que está aquí.